no pudo lograr la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela después de reunirse el jueves en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos no reconoce. Richardson contó que habló con Maduro sobre la posible liberación de varios prisioneros estadounidenses y de otros asuntos humanitarios vinculados a la pandemia del coronavirus. Lamentamos no haber podido asegurar la liberación de los estadounidenses, señaló Richardson en un comunicado, agregando que se vio en persona con Maduro después de hablar con él por teléfono el martes y reunirse tres veces con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y portavoz principal del gobierno venezolano en disputa. Según Richardson, varias familias de prisioneros estadounidenses en Venezuela lo contactaron, lo que provocó su visita al país sudamericano, que comenzó el lunes. Entre los ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela se incluyen dos ex boinas verdes, Luke Denman y Aaron Berry, arrestados en mayo mientras participaban en una incursión fallida organizada desde la vecina Colombia para derrocar a Maduro. La misma suerte corren seis ejecutivos de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA, cinco venezolanos estadounidenses y un residente permanente en Estados Unidos. Richardson, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y como secretario de Energía en el gobierno del presidente Bill Clinton, realizó la misión humanitaria privada en coordinación con la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes, la bienvenida a este viernes aquí en Radio Martí, en nuestro espacio Cuba al Día. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente, como siempre, durante la próxima hora, al recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Para nuestro técnico Tony Simón, en la tarde hoy la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la tarde hoy en el ámbito noticioso, aquí viernes 17 de julio, teniendo reacciones sobre esta importante reunión que ocurrió en la tarde del jueves en el espacio estelar de la Mesa Redonda, dirigida por el vicepresidente de la República, el señor Salvador Valdés Mesa, y con la participación del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, el ministro de Comercio y la Inversión Extranjera, el señor Rodrigo Malmierca, así como el presidente de la Corporación Estatal Cimex y el director de las tiendas Caribes. El contacto ahora en Valencia, España. Como siempre, un gusto la presentación del destacado académico, el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Buenas, profesor, un saludo como siempre.
Un saludo, Tomás. Aquí muy contento de estar otra vez aquí en tu programa.
Bueno, como anunciamos ayer jueves en el espacio, esperábamos la reflexión suya a esto, todo lo anunciado. ¿Cuán profundas son estas reformas anunciadas en la mesa redonda, Elías? Entre las cuales, pues, está la eliminación del gravamen en el Andorra, el impuesto ya hace algunas décadas por Fidel Castro en Cuba. ¿Cuál es su lectura de algunos de los planteamientos, de las medidas que ellos dicen que van a tomar, específicamente estas 16 medidas aprobadas en la reunión previa a la mesa redonda en horas de la mañana por el Consejo de Ministros y dirigida por el presidente del Gobierno de la República, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez?
Bueno, si tuviéramos que escribir titulares para poder explicar lo que se ha hablado en esta mesa redonda por parte del ministro de Economía, fundamentalmente, que fue el que más entró en detalle en los contenidos, también el señor Malmierca, que también trató lo suyo en materia de comercio exterior, Díaz-Canel hizo una presentación más de tipo general, ¿no? Pues yo diría que son tres, fundamentalmente, las cosas que se hablaron. En primer lugar, la idea esta, que ya la habíamos comentado en tu programa, anticipándonos al anuncio oficial, ¿no? La venta en tiendas, en moneda libremente convertible, para productos de alimentación y aseo, en dólares, previa disposición de una cuenta corriente abierta en un banco cubano y con tarjetas. Eso creo que es una medida importante, pero que no va a resolver muchos problemas y que va a crear grandes desigualdades sociales en Cuba en muy poco tiempo, que provocarán un alto grado de malestar. En segundo lugar, se le ha dado mucha importancia también a la decisión por parte del gobierno de reducir o de eliminar definitivamente el gravamen del 10% que recaía sobre las transacciones en dólares que se hacían en Cuba. Incluso he leído en algún sitio que se va a producir una dolarización de la economía cubana como consecuencia de esto. Bueno, tampoco hay que llegar a eso, ¿eh? No hay que llegar todavía a esos límites, porque es verdad que, bueno, puede ser una ayuda que si en lugar de tener 100 te den solo 90, bueno, pues que ahora tenga 100. Pero al final, lo importante de todo esto es que el gobierno cubano ha establecido un mecanismo para quedarse con todas las divisas, no solamente con ese 10%, sino que va a conseguir, actuando como intermediario comercial, quedarse con prácticamente toda la operación, salvo los márgenes que se asocian a las operaciones de compraventa. Si es que luego lo podemos explicar eso con un poco más de detalle. Y luego, en tercer lugar, en una medida que yo creo que también es importante en el ámbito de Malmierca, cuando anuncia que el sector privado va a estar autorizado a exportar. Eso yo creo que es un dato muy importante desde el punto de vista económico. Pero han de hacerlo, y aquí viene la segunda parte de la medida, por medio de una empresa estatal que actuará como intermediario de la operación, o llamémosle como quieran. Todas estas medidas, que luego las podemos entrar a analizar con más detalle, hay muchas más, lo primero que hacen es concentrar todas las divisas escasas que entran en la economía, como dijo el ministro, ¿verdad? El ministro dijo que en los últimos 4 meses, como hay turistas, no hay divisas. Bueno, pues toda la divisa escasa que hay en Cuba en este momento, Tomás, tiene su origen en las remesas que envían fundamentalmente las familias que viven en Estados Unidos. Porque en Europa hay pocos cubanos, comparativamente en términos relativos. Y ese dinero llega a Cuba, y el gobierno cubano lo que ha diseñado es un sistema para drenar toda esa liquidez de divisas y utilizarlo para poder atender a objetivos concretos. Por ejemplo, a nadie se le oculta que la venta de alimentos en dólares en tiendas especiales cubanas es ni más ni menos que un instrumento para tener divisas con las cuales luego después poder pagarle a Estados Unidos las importaciones de urgencia de granos y de carne que seguramente tendrán que hacer porque la producción alimenticia en Cuba no llega para atender a toda la población. De ese modo, el gobierno cubano no tiene que buscar las divisas en ningún sitio, las obtiene de las operaciones económicas que se hacen en esas tiendas, por la misma regla de tres. A los cubanos se les permite abrir ahora cuentas corrientes en moneda libremente convertible, pero hay la sorpresa que cuando vayan a sacar dinero a convertible, lo que le van a dar van a ser los pesos cubanos. Eso es importante porque si tú pones $1,000 en una cuenta corriente, lo que quieres es tener los $1,000, no que te den 24,000 pesos o que te lo equiparen a 24,000 pesos. Y ese es otro aspecto también que habrá que delimitar en su momento. Creo que con estas tres grandes observaciones podemos ir viendo claramente que estas medidas son profundamente injustas, van a beneficiar a cubanos con acceso al dólar y a los que no lo tengan van a salir muy perjudicados. Según datos estadísticos, aproximadamente al dólar tienen acceso un 20% de la población de Cuba, no más. El otro 80% va a tener que hacer esfuerzos para poder cambiar los pesos cubanos en dólares. Y ese cambio va a distorsionarse notablemente como consecuencia de estas medidas, porque la presión que mucha gente va a tener que ejercer para conseguir dólares hará que el peso cubano se devalúe, se deprecie, y sea cada vez más difícil mantener ese intercambio de 1 por 24 con el CUC, que es la moneda que va a acabar desapareciendo, lo cual amenaza al peso cubano y lo llevará a una posición de tanta debilidad que es muy posible que en el horizonte de un plazo muy corto veamos cómo el peso cubano se sitúa en torno a los 50 o 60 por dólar. Y ese cambio no sería en absoluto límite, sino que podría incluso ser hasta mayor.
Profesor, otra de las áreas que se habló, sí, y me parece que es importante su contribución, su análisis, es el tema del cuentapropismo. El ministro, sí, de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, fue muy ambiguo en el sentido que planteó que se necesitaba impulsar más el trabajo del sector por cuenta propia, pero que no había precisamente un divorcio de esto con las cooperativas en el sector estatal y que se podía buscar una especie de empresas mixtas que al final de cuentas no fuesen privadas. ¿Usted pudiese tener la gentileza de traducirnos qué quiso decir el ministro con esto?
Bueno, yo creo que lo que están es viendo a ver la manera de poner en marcha esa promesa que ellos hicieron de una ley de pymes. Creo que ya lo han reconocido abiertamente. Nosotros hemos defendido siempre al cuentapropismo y hemos advertido desde tu programa a los pequeños emprendedores cubanos que son muy valientes por lanzarse con sus proyectos a la actividad económica en un país en el que no se les respetan sus derechos, a prevenir este tipo de circunstancias que el gobierno tiene para dominarlos y controlarlos. Yo creo que si se crea un marco jurídico para las pequeñas y medianas empresas en Cuba, se habrá abierto la puerta para la economía de mercado dentro del socialismo, pero ya estarán las bases de la economía de mercado. Pero tengo mis dudas respecto de cómo esto lo van a concretar, porque una cosa es decir que van a trabajar en el diseño de la micro y de la pequeña empresa para darle personalidad jurídica, etcétera, y otra cosa es decir que no tienen por qué ser privativas de ningún sector, e incluso hablan de que van a crear pequeñas y medianas empresas estatales. ¿Eso qué significa? Que van a coger las grandes empresas estatales que hay ahora en funcionamiento y las van a partir en trocitos para que subcontraten entre ellas. Sinceramente creo que esta es una de las partes más oscuras de la mesa redonda y me da la sensación de que no tienen suficientemente todavía bajo control ese procedimiento que quieren de abrir la economía a las pequeñas y medianas empresas. Tendremos que seguir viendo a ver qué van planteando en los próximos meses.
Bueno, por lo que usted ha visto y ha analizado hasta ahora de lo que se dijo anoche, profesor, básicamente de lo que se trata es de una dolarización, y pudiera, si estoy equivocado periodísticamente, usted me rectifica. De lo que estamos hablando es de una de la incrementación de la dolarización de la economía cubana en el contexto del oficialismo, en el plan de adquirir esta moneda fuerte. Pero a la misma vez le pregunto, ¿esto quiere decir que si no la gran mayoría de la población cubana tiene acceso al dólar, esto puede incrementar las diferencias sociales dentro del país y los programas de ayuda financiera a los más necesitados tendrían un decrecimiento en el sector estatal cubano?
Vamos a ver, no va a haber una dolarización de la economía cubana por estas medidas. Lo que va a ocurrir es que en unas tiendas, concretamente 72, según han anunciado, los precios de los productos de la alimentación básica y de la limpieza y aseo personal se establecerán en dólares y los productos se tendrán que pagar en esa moneda con una tarjeta previamente expedida por un banco. Pero eso, Tomás, insisto, no va a dolarizar la economía cubana para nada. Y esto quiero que quede muy claro, porque ha habido ya algún mensaje en esa línea y creo que es importante que lo digamos desde ahora.
Lo que va a haber, está queriendo decir es que lo que va a haber es una colección de los dólares que entran al país por parte del gobierno.
Claro, el gobierno es el que se va a hacer con todos los dólares. Y lo importante de esto, querido Tomás, es que lo que va a ocurrir es que el peso cubano es el que va a sufrir como consecuencia de esto. Porque los cubanos que no tengan acceso directo al dólar, porque no tienen familia en el extranjero, van a tener que acumular pesos cubanos para poder comprar en el mercado informal, porque las cadecas pronto dejarán de dar servicio, van a tener que hacer lo posible por conseguir dólares para poder comprar un kilo de carne o para poder comprar arroz, para poder comprar los productos que van a tener en esas tiendas que no estarán en las tiendas estatales. Y al necesitar cada vez más pesos cubanos para llegar a un dólar, lo que va a ocurrir es que se va a depreciar la moneda cubana y eso es lo peor que le puede ocurrir al peso cubano para este proceso que habíamos hablado ya en tu programa en varias ocasiones de unificación de las dos monedas en circulación, del CUC y del peso cubano. Lo que han hecho con esta medida es quedarse con todas las divisas que entran al país, darle al gobierno una posición de solvencia para poder hacer sus compras y sus importaciones de alimentos, pagándolas al contado en Estados Unidos, compras que luego van a meter en esas tiendas y que luego se van a volver a comprar por los cubanos que reciben dólares de Estados Unidos, como si se separase un sector de la economía cubana del resto, y el resto tuviera ahora que ver hacia la economía cubana qué es lo que está pasando con los que tienen dólares. A mí esto me recuerda mucho, Tomás, a lo que ocurría con los hoteles antes de que se autorizara a los cubanos la entrada de los hoteles. En aquello que más se gasta, porque lo que más se gasta es el consumo de comida y de productos de limpieza, utilizando el dólar, porque son cubanos que lo reciben de los Estados Unidos, de su familia. Y entonces el gobierno cubano, cuando vende esos productos en las tiendas, recauda divisas con las cuales luego puede comprar en Estados Unidos esos mismos productos. Es decir, no hay bloqueo ni hay embargo. Lo que hay es una salida que no va a beneficiar a la población cubana y que va a crear enormes diferencias y desigualdades sociales en Cuba, y desde luego las tiendas estatales, en donde los cubanos que tengan pesos cubanos o CUC irán a comprar, cada día tendrán menos productos, el poder de compra de esas monedas cada vez va a ser menor y la situación de esos colectivos va a dejar mucho que desear.
Las gracias, un placer como siempre en Valencia, España,
del destacado
académico Elías Amor Bravo. Bueno, el contacto ahora en la capital cubana, este viernes 17 de julio, con el reporte, la reacción a lo ocurrido ayer en esta importante mesa redonda conducida por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y con la participación de Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, el señor Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el director de la corporación Cimex, así como el director de las tiendas Caribe. El contacto en la capital cubana a esta hora de la tarde con el doctor en Ciencias Sociales, el máster en Ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tu lectura inicial, hablábamos hace algunos minutos con el profesor, el académico, el colega suyo, Elías Amor, no tan optimista. ¿Cuál es tu lectura de lo anunciado en Mesa Redonda? ¿Cuán profundo es lo que se anunció? ¿Cuáles son las valoraciones más importantes de lo que se dijo anoche en Mesa Redonda para paliar la crisis actual incrementada luego del COVID-19?
Mira, yo tengo grandes expectativas con esto. Falta, claro está, ya la puesta en marcha de las medidas y ver cómo van a ser las normativas que se van a implementar. Ahora, yo creo que hay tres medidas muy claves en esto. Una es la eliminación del impuesto del 10% que el Estado imponía a la remesa, familiares en dólares americanos. La otra es la aparición de la ley de empresas, finalmente, algo que ya veníamos incidiendo nosotros desde acá. Y como tercer elemento, y hay que decirlo así, es que parece encauzarse la economía cubana hacia la aparición de un mercado mayorista, o al menos un mercado mayorista que funcionará como un espacio de comercialización de bienes y servicios entre las empresas que aparecerán. Quizás no sea lo que acostumbradamente conocemos como mercado mayorista, pero indudablemente son pasos.
Bueno, son pasos, y quería en ese sentido entrar en lo que se habló, un área que te toca bien de cerca porque llevas años empoderando a emprendedores privados. Lo que se habló del cuentapropismo, se habló de que pues se pretende incrementar el trabajo por cuenta propia, pero se habló, y lo habló específicamente el ministro de Economía, de la fusión, y quería que tú lo más periodísticamente hablando, ¿no?, pudieras traducirme qué significa lo que allí se dijo de fusionar micros, pequeñas y medianas empresas estatales en medianas empresas privadas a través de los gobiernos locales. ¿Qué es esto? ¿De qué se habló allí y hacia dónde nos dirigimos en ese sentido?
Sí, primero que todo, ya se interrumpe la inducción o la creación del gobierno de las cooperativas no agropecuarias. Es decir, ya a partir de ahora las personas van a poder agruparse, asociarse para abrir una cooperativa. Los cuentapropistas que deseen se podrán mantener como trabajadores autónomos, vamos a decirlo así, y los que no podrán abrir una pequeña y mediana empresa y podrán hacerse empresas mixtas entre emprendedores nacionales, es decir, con personalidad jurídica ya, y el Estado cubano, como sucede en cualquier sociedad del mundo. Hay que ver también cómo va a ser este proceso, ¿no? Cómo va a ser la inversión. Mira, yo creo que hay un elemento esencial que hay que decir. No son todas las medidas que quisiéramos. No sabemos cómo van a ser todavía. Pero indudablemente es un paso. Tenemos que verlo como que hemos ganado, como que la sociedad civil cubana, y dentro de Cuba y fuera de Cuba, ha ocurrido una conciliación de los intereses de la sociedad civil cubana que estaba dentro y con el exilio, y se han logrado objetivos fundamentales, demandas por años que se estaban haciendo, finalmente se ha logrado. Claro está, el gobierno estaba en crisis y tenía que moverse, indudablemente, pero ha sido el martillazo constante de la sociedad civil al interior de Cuba y la sociedad civil que estaba en el exilio, que también cuenta en esto.
Ha habido una serie de jugadores, está el Partido Comunista, están los tecnócratas y por otra parte están los militares. ¿Quién gana y quién pierde con todo lo anunciado?
No, indudablemente ha ganado espacio en la Fuerza Armada, el pragmatismo militar, aliado al gobierno de Díaz-Canel, que han apartado completamente ya al Partido Comunista, han hecho una reforma total dentro del Partido Comunista. Solo falta que Díaz-Canel tome las riendas ya en el Partido Comunista como primer secretario, que debe ser pronto, y ya prácticamente la figura de Machado Ventura se encuentra totalmente relegada, a tal punto que, por lo que decían los lineamientos, parece ser que quedará en el tema de la caña, y por lo que decía también esta estrategia económica, parece ser que lo que le dejan solamente es las empresas del azúcar, ni siquiera el sector agropecuario. Entonces ya se desmantela toda la estructura prácticamente del Partido Comunista, que no contará con fuerza suficiente como para volverse a levantar. Eso ya se es visible y gana, claro está, las Fuerzas Armadas.
Sumado a esto, Ángel, está el tema, se habló también de la perspectiva de importar y exportar por parte de estos emprendedores privados, siempre que se haga a través de una empresa estatal. ¿Cómo funcionaría esto?
Sí, indudablemente eso pasaría por las empresas del Ministerio de Comercio Exterior. O sea, había que presentar procesos, vamos a decir para exportar, y también pasaría por la corporación SINO. Son dos cosas que hay que verlas. En ninguna sociedad del mundo existen estos canales, pero está así claramente definidos, pero existen sus mecanismos y a veces te obligan a exportar a través de empresas gubernamentales. Claro está, hay que hacer reformas todavía ahí, hay que comenzar a moverse hacia nuevos ámbitos, pero indudablemente, vuelvo e insisto, es un paso. Será sobre la marcha del Ministerio de Comercio Exterior y en la corporación CIME, pero esto va indudablemente a dar paso porque son dos estructuras que están permeadas por el pragmatismo militar y traerá consigo mayores reformas.
¿Son suficientes las medidas, las 16 medidas anunciadas en el Consejo de Ministros previo a la mesa redonda? Recordemos que hubo una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros ayer jueves en horas de la mañana presidida por el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, cuyo discurso fue retransmitido en mesa redonda. ¿Es suficiente lo anunciado por la reunión del Consejo de Ministros ayer jueves en horas de la mañana presidida por Miguel Díaz-Canel y después ratificado en mesa redonda por la noche para salir del país de la crisis? ¿Es todo lo que necesita o es solo un comienzo?
No, yo creo que es un comienzo. Se necesitan muchas más cosas. Hay gente que está ahora mismo diciendo que no, que todavía, que es muy poco, y tienden a desestimar las medidas. Yo creo que hay que tener y hacer un llamado a la cordura. Es decir, tampoco puede ser una apertura total con un costo social que implique, vamos a decir, desigualdades sociales a gran escala y que implique también una transición político-económica que sea una debacle y se pierde el orden interior. Es decir, hay que decir que son medidas que hay que tomarlas como tal. Es decir, son medidas de apertura, pero que son tangibles, concretas y que van paso a paso hacia un proceso de transición. Sí, es lento, claro. Pero señores, nadie suelta el poder así como así. Todos son paso a paso. Hay que observar todos los procesos de transición, tanto en América Latina como en Europa. Específicamente, yo creo que había que analizar también la transición española, que hay puntos en común que se ciernen sobre la isla de Cuba. Creo que hay que ser cauto y hay que decir que sí, que es muy positivo, pero sí, no van al traste con todo. Claro está. Pero son muy beneficiosas, están dando paso hacia lo que va a ser la vida económica del país.
Ángel, algunos detractores de esta modalidad de las 72 nuevas tiendas en divisas con tarjeta electrónica que comenzarán en todo el país a partir del lunes, hay quienes plantean que esto es un intento del gobierno de recoger dólares. Hay un gran porcentaje de la población cubana que no tiene acceso a las diferencias sociales. ¿Cómo ves tú esta decisión?
Mira, yo creo que es una terapia de choque para la sociedad. Es evidente que si, según lo que han dicho ellos en la mesa redonda, se van a mantener las tiendas en CUC, bueno, entonces, ¿para qué abrir tiendas en USD? Evidentemente va a haber escasez en las tiendas de CUC, eso es obvio, porque si no, no tendría sentido una cosa con la otra. Claramente, cualquier persona se daría cuenta. Pero hay que decirlo de manera concreta, de manera segura, es que indudablemente es una terapia de choque, pero evidentemente todo proceso de transición tiene también un costo social.
Bueno, las gracias a la capital cubana, al doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día y en breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 17 de julio. Les habla Tomás Cardoso. La agenda cargada, como siempre, del tema nacional. Tendremos la participación del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. En el panorama informativo nacional, tenemos como titulares la eliminación anunciada anoche por el gobierno cubano en mesa redonda del gravamen al dólar y la flexibilización del sector privado ante los viejos reclamos de los economistas cubanos. Sumado a esto, activistas de Cuba Independiente y Democrática que denunciaron a delegada del Poder Popular de Holguín denuncian hostigamiento por parte de la misma luego de haber realizado la denuncia. Y sumado a esto, pues la comunidad LGBTI rechaza declaraciones excluyentes de alta funcionaria del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Esto es en parte lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Nos vamos ya en la tarde de hoy con nuestro primer invitado. Contacto ahora en Santiago de Cuba con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. José Daniel, buenas tardes, bienvenido aquí a Cuba al Día en Radio Martí, en medio de esta situación que tenemos con el coronavirus, trabajando de la casa, pero cumpliendo el mandato que nos dio el Congreso de informar al pueblo de Cuba. Buenas tardes, José Daniel.
Muy buenas tardes, Tomás. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, para todos los que hacen posible el programa y para los oyentes, para quienes siguen las transmisiones, ya sea por onda corta o a través de la internet. Un fuerte y fraterno abrazo.
José Daniel, tenemos varias noticias exclusivas. Específicamente vamos a hablar de toda la situación que está enfrentando la organización y los presos políticos, pero en las últimas horas, ayer jueves, la Unión Patriótica de Cuba, específicamente a través de usted, dio a conocer la muerte de un joven en prisión por no recibir la atención médica adecuada allá en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Se trata del recluso Aismel Blanco Castellanos, de 20 años de edad. Según la familia, se inyectó o le inyectaron aceite en un brazo. El brazo terminó reventándose. Le pasó 6 días pidiendo atención médica en la prisión. No se le dieron atención médica y cuando vinieron a ver ya estaba grave y murió en el hospital Saturnino Lora. José Daniel, ¿cuál es la situación de este recluso? ¿Cómo pasó todo esto?
Sí, mira, trágico como casi todo lo que pasa con los presos políticos y comunes en las cárceles del régimen. Estos lugares, como hemos dicho y denunciado en muchas ocasiones, son centros de maldad, de terror, de hambre, de falta de atención médica, de ausencia total de un trato humano. Este joven que hizo lo que están haciendo otros reclusos. Hay una especie de culto a la imagen, al fisiculturismo, y como hay tanta hambre y tantas necesidades en prisión, adquirir un volumen, adquirir un peso que permita hacer muchos ejercicios, resulta difícil. Y en una cosa de jóvenes que no piensan mucho lo que hacen, se inyectan aceite comestible, se lo inyectan entre sus tejidos, su músculo, con la intención de ganar en masa muscular. Este joven pidió a otro que le inyectase el aceite, le inyectan una dosis excesiva para lo que generalmente ellos hacen, que siempre es un peligro, es un riesgo, porque esto puede infectarse, esto puede traer serias consecuencias para la salud, y en su caso, por desgracia, así fue. Le inyectan una cantidad de aceite que le termina produciendo una infección, se le revienta el brazo y él empieza a pedir atención médica, según me explica la madre y un tío, y un hermano también que llevó a conversar conmigo antes que viniese la madre y el tío, que fueron los que dieron el testimonio ante la cámara de mi móvil. Y me dicen que empieza a pedir atención a mí, que no le hacen caso, no le hacen caso. Ninguna atención, ninguna preocupación. Y a los 6 días es que ven que ya está en un estado ya muy deteriorado y lo envían para el hospital. Olora. Dice la madre que allí tampoco hubo interés, preocupación por ver qué pasaba en realidad. Allí lo dejaron, tuvo ella que pedirle a una pariente de ella que le atendiese, que le pusiese una inyección para la fiebre alta que tenía, porque no había atención, no había preocupación. Y al día siguiente, 24 de junio, 6 de la mañana, el joven muere.
José Daniel, después de esta exposición que tú has hecho sobre la situación de Aismel Blanco Castellanos, me viene a la mente una pregunta: el aceite y los psicofármacos que su propia madre le denunció a la Unión Patriótica de Cuba que estaban consumiendo, ¿cómo entraron en prisión, José Daniel?
Sí, mira, en el caso del aceite hay autorización para que la familia pueda llevarle aceite al penal, cierta cantidad mínima, a los presos, porque si no el déficit de grasa en el organismo del recluso sería terrible, sería muy preocupante para la salud. La pésima alimentación del penal no permite que nadie sobreviva sin enfermarse mucho tiempo. Los presos sobreviven porque se les permite cierta cantidad de alimento muy regulada por la maldad y la mentalidad siempre negativa de los carceleros, pero esa llamada java de alimento es la que permite que los presos sobrevivan en medio de su confinamiento. Eso en el caso del aceite. Y generalmente es el aceite de girasol, que es el mao de soya, que son los más baratos. Y sí es que hay algo barato en Cuba, porque ahora mismo el litro de aceite ya está sobre los 80 y 100 pesos en esta región, y en otros lugares está hasta aún más caro. Acá no lo encuentras si no es a 80 pesos en estos momentos, en la ciudad de Santiago de Cuba y en los alrededores. Los psicofármacos, las pastillas, en este caso de metronidazol u otros medicamentos, hay dos mecanismos. En pequeña dosis, o la dosis diaria, porque es la que dan en el penal, es decir, de una pastilla, o dos o tres, según el tratamiento, lo puede dar el penal cuando lo tiene, que generalmente no tienen la medicina que necesitan los presos. Muchas veces carecen de los medicamentos que tienen prescritos por algún médico. Pero hay un tráfico no solamente de psicofármacos, sino hasta de drogas en todas las prisiones, que es siempre notable, y hasta de alcohol también. Y esto lo manejan los mismos guardias, que puede ser un simple funcionario, un simple suboficial, o puede ser un teniente, un capitán o hasta un mayor quien está detrás del movimiento de estas sustancias que usan los presos como droga, buscando los efectos que producen las drogas, con la intención de enajenarse, con la intención de olvidar su encierro, el hambre, los abusos y todas las situaciones extremas que tienen que soportar en prisión.
José Daniel, ¿cuál es la situación post-COVID? Ya varias provincias cubanas están en fase 2 o en fase 3, pero hay asignaturas pendientes en todo este proceso. ¿Cuál es la situación, usted como secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, de los activistas de la organización que están en el sistema penitenciario cubano? ¿Qué se pudo conocer y qué se conoce sobre la situación a lo largo y ancho de la isla, de la cantidad de presos de UPACO, que me atrevería a decir que es la organización que más presos políticos tiene en el sistema penitenciario actualmente en Cuba?
Sin duda, sí, sin duda la situación es muy difícil, y aunque el régimen ha estado mintiendo, ocultando datos, ocultando información, incluso han afirmado de que evitaron que a los centros penitenciarios entrase la COVID-19, eso no lo creemos para nada. Y no lo creemos para nada porque de varias prisiones, tanto acá en el oriente cubano como en el centro y occidente de la isla, no han hablado de los casos de presos que con síntomas similares a los producidos por la COVID-19 fueron trasladados a áreas de aislamiento. Sabemos incluso de que el régimen no solamente manipula y oculta información, sabemos que en medio de la situación de deterioro total que vive la nación, en medio de una situación donde muchas personas pasan tantas necesidades y viven en medio de condiciones tan complejas, tenemos muchos casos que se han sentido enfermos, que se han sentido con fiebre, que han estado en una especie de situación que puede ser muy bien la COVID-19 de manera asintomática, y esas personas no, califican o aparecen en los parques, en las estadísticas de régimen. Tenemos casos incluso como el de Emilio Almaguer de la Cruz, periodista independiente y activista de Lompacú, que fue detenido en Baracoa, de momento tenía una fuerte fiebre y de momento tenía también neumonía, y fue ingresado, incluso encadenado en un hospital, y allí estuvo en un estado bastante delicado de salud hasta que se restableció. Nunca le dijeron qué cosa produjo la neumonía, nunca le dijeron si era la COVID, nunca le dijeron si era otro tipo de neumonía o una neumonía producto de otro tipo de bacteria, de infección, nada de eso se dijo. Es decir, que eso tú y yo sabemos, y el público que nos escucha, que aquí en Cuba es bien difícil porque el régimen miente todo el tiempo, el régimen manipula datos estadísticos todo el tiempo y oculta información, ya se trate de dengue, de Zika o de cualquier otra enfermedad, de otro virus, todo lo que a ellos les preocupe, que el mundo y el pueblo cubano conozcan en detalle, ellos lo manipulan para que la verdad no se sepa, para que la verdad permanezca lo más oscura y misteriosa posible. Nuestros presos han estado sufriendo en medio de situaciones muy difíciles, situaciones como por ejemplo la dama de blanco y activista de Lompacú, Aymara Nieto Muñoz, en total aislamiento, en situaciones extremas, y encima de eso la policía política robando los alimentos que la familia de La Habana le envía para que sobreviva en medio de la crítica situación que viven todos los presos, todos los reclusos a lo largo y ancho del país, ya sean políticos o comunes. Tenemos muchísimos casos, por ser tanto, vamos, necesitaremos mucho más tiempo, por tanto voy a abreviar. Tenemos los casos de Keiligi de la Mora Bayo, el de Bianco Vargas Martín, tenemos el de Iber Fromet Allen, el de Humberto Arzuaga Alcalá, todos que han sufrido tal acoso, entre otros Giovanni Valenciano y Isaí López Luna, han tenido que hacer huelga de hambre, han sido recluidos en celda de aislamiento para que no puedan comunicarse con la sede principal de la Lompacú, para que no nos den información de lo que está pasando en las prisiones, de la violencia, de los malos tratos, del hambre, de la situación médica, de la falta de la debida atención médica. Todo eso se agrava con nuestros presos, y se agrava sobre todo, Tomás, porque el régimen tiene como política ahora mismo incrementar el acoso, la represión, la tortura contra los presos para que desistan de su activismo. Ayer, mientras muchos se mantienen firmes y en medio de situaciones muy complejas mantienen una actitud digna del odio, heroica, otros no han soportado y han claudicado, se han rendido. Ayer se rendía un joven, según la información que tuvimos desde Palmarito de Cauto, Luis Ángel Leiva Domínguez, de 26 años de edad, ya llevaba varios meses sufriendo todo tipo de acoso, abuso en una prisión, en dos prisiones aquí de Santiago de Cuba, y ayer dijo que había aceptado la propuesta de la policía política de libertad a cambio de abandonar totalmente el activismo. Eso es lo que busca el régimen, que el preso se rinda, que el preso desista de su lucha por el respeto a los derechos humanos, a la libertad, a la democracia, por la democracia y el bienestar del pueblo cubano, y acepten libertad, salir de la prisión para regresar a su hogar, pero a cambio de no abrir la boca, no criticar al régimen y no realizar ningún tipo de activismo.
José Daniel, no quiero olvidar en esta larga lista la situación en Victoria de las Tunas del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, y su madre, Yolanda Carmenate. Como tú sabes perfectamente, estando tú incluso preso, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado el 12 de agosto del año pasado por la policía política, le provocaron una lesión en el brazo, lo llevaron a prisión, estuvo 40 días sin asistencia médica, lo operaron. Un año después, en la actualidad, padece supuestamente de tumoraciones en el brazo y en el fémur y está recibiendo cero asistencia médica por parte del castrismo. Este activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Eso es terrible. Esa situación, como la de Xiomara Cruz Miranda, que por suerte se encuentra siendo asistida con la calidad de vida y el humanismo necesario en los Estados Unidos de Norteamérica. El caso de Cristian, como también el de la madre, es de esos tantos casos que ponen de manifiesto hasta dónde la crueldad, hasta dónde la vileza y la infamia del régimen que controla, por desgracia, los destinos de la nación, de todo el pueblo cubano, que explota y reprime diariamente a nuestra nación, a nuestro pueblo. Cristian, como tú acabas de mencionar, se encuentra en una situación muy difícil y todo a raíz de esa brutal golpiza que recibió precisamente de oficiales de la policía política, como el llamado Capitán Schneider, que fue uno de los protagonistas principales de esa agresión. Y encima de eso, encima de esa situación a la que han llevado a Cristian, los acosan constantemente y tratan también de rendirlo, no solamente por falta de la debida asistencia médica, sino también por hambre, porque tratan de obstaculizar. Ahora mismo estamos tratando de verificar cómo fue el mecanismo de robo que emplearon para apropiarse de un dinero que se le envió a Cristian para su alimentación y para buscar algún tipo de asistencia médica o fórmula que le permita por lo menos aliviar su sufrimiento, su dolor por toda esta situación que viene atravesando y por la enfermedad y los tumores estos y la misma consecuencia de la quimioterapia que le están dando. Le han robado, no sabemos cómo, estamos verificando dónde fue el mecanismo de robo, cómo fue el mecanismo de robo, porque dicen que la cuenta de Western Union que se le había enviado no existe, no aparece, es una cuenta real, es una cuenta tan real como que le enviamos el recibo para que verifique y compruebe, pero este mecanismo de robar y rendir por hambre lo van extendiendo y recientemente se lo hicieron también a Yaneli Vega Espinosa en Manatí, una madre con dos niños pequeños y su esposo, miembro del Ampacto y promotor de Cuba del CIDE, Yasmani Ovalle León, en prisión, con 3 años de prisión arbitraria. Entonces a él también le están aplicando, como al resto, estos mecanismos de arrinconarlo y si no lo rinden a golpes, si no lo rinden por tortura, buscar rendirlo por el dolor de ver a sus hijos y a su mujer pasando hambre y miseria, porque el régimen le roba, su policía política le roba cualquier ayuda, ya sea de alimentos, ya sea de medicina o incluso de dinero, para llevarlo a un estado de desesperación total que terminen rindiéndose si es que no tienen vocación de mártir, que es la que hay que tener para poder resistir tanto acoso y tanta maldad, tanta represión.
Bueno, una reflexión final de José Daniel Ferrer. Ayer jueves, el Consejo de Ministros, presidido por el señor Miguel Díaz-Canel, ofreció una nueva partida de medidas para paliar la crisis económica que venía desde antes del COVID-19, pero se incrementó durante la pandemia. Horas más tarde, en el horario de la mesa redonda, se plantearon nuevas medidas, entre ellas la apertura de nuevas 72 tiendas indivisas con tarjetas electrónicas para quienes tengan dólares que envíen los familiares del exterior a partir del próximo lunes 20. Sin embargo, la UNPACU y otras organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente reporta, por ejemplo, que en su ciudad donde usted se encuentra, Santiago de Cuba, hay hambre. ¿Cuál es la situación, José Daniel Ferrer, económica del país tras el COVID-19 y tiene el castrismo capacidad para lidiar con esta crisis económica?
Mira, la situación es desesperante y ellos solo priorizan o ponen en práctica pálidas medidas, paliativos, con la intención de sobrevivir, con la intención de atraer dólares estadounidenses o euros de la zona euro en Europa. Hay una realidad. Si analizas esta situación de por qué abrir tiendas para que depositen en tarjetas los familiares o amigos o quien sea en el exterior, moneda dura, moneda como le llaman libremente convertible, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no seguir con el mecanismo de cambio y los CUC? Por una sencilla razón, es un mecanismo desesperado de obtener dólares, constantes dólares, el familiar desesperado en el exterior porque sabe que su familiar dentro de Cuba tiene hambre, no tiene alimentos, no tiene medicina, no tiene productos de aseo para la higiene, para bañarse, para cepillarse la boca, no hay pasta dental, entonces desesperado el familiar en el exterior pone el dólar que ellos necesitan para vivir con todos los privilegios y lujos que vive la nomenclatura mientras el pueblo sigue pasando hambre y necesidades de todo tipo. Hay 4 clases ahora marcadamente en Cuba. El pobre infeliz que vive con el CUP, el miserable CUP de un salario estatal que no da para sobrevivir malamente una semana en Cuba. Está ahora el del CUC, que ahora queda relegado a un segundo plano porque la tienda del CUC van a tener menos producto, ya se está viendo, van a estar más desabastecidas, van a existir cada vez más colas, que la estamos viendo diariamente, para comprar el poco pollo que sacan o cualquier otro producto, picadillo, aceite, lo que sea, y van a estar esta tienda, que parece ser que van a entrar muy abastecidas, para ellos atraer ese anzuelo, para ellos atraer el dólar estadounidense, para atraer la moneda que tanto dijeron odiar y que ahora tanto necesitan y quieren. Entonces, por encima de la clase del CUP, el CUC y el MLC, moneda libre de convertible, está la alta y poderosa clase de la nomenclatura que quiere continuar explotando a todos dentro y fuera de Cuba. Los cubanos los quieren seguir oprimiendo, explotando sin derechos, sin libertades, con hambre y con miseria, y a los familiares en el exterior lo quiere seguir explotando, haciéndole mandar remesas para tratar de salvar a los suyos dentro de Cuba, mientras ellos, repito, viven su dulce vida y mantienen el control absoluto de la nación y no acaban de abrir la economía cubana de manera tal que, en verdad, el pueblo cubano pueda trabajar y producir con total honestidad, de manera que podamos salir de tan profunda crisis creada precisamente por esas estructuras y mecanismos económicos comunistas de empresa estatal controlada, y siguen insistiendo en que la empresa estatal socialista debe ser el principal medio de producción en Cuba. Más de lo mismo, más miseria y represión, eso es lo que por desgracia nos espera, y si no nos levantamos y combatimos al régimen, pues nuestro futuro va a ser cada vez más difícil, cada vez más complicado, cada vez peor.
Tiendas que pasan por el emporio militar, cada vez pasa más la receta de solución de los problemas por el control que ejercen sobre la economía los militares cubanos, José Daniel.
Sin duda, sin duda. Ellos, la nueva clase, la clase todopoderosa que todo lo quiere y a todos quieren controlar.
Gracias. En Santiago de Cuba, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, por estos minutos de su tiempo para nuestro espacio Cuba al Día.
A ti, mi hermano. Un fuerte abrazo y saludo a los tuyos.
Bueno, gracias, Ferrer. Un saludo a tu esposa y a tus hijos también. Gracias. Las gracias al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Concluimos así nuestro programa de esta tarde, de viernes 17 de julio, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Delfín Coca, del control técnico, y nuestra productora general, Patricia Martínez. Un placer, un gusto, tuvo Tomás 14 el compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes, yo mediante, a partir de las 2 de la tarde, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza, y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, vi que me he muerto, vi que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene